Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Les saluda Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos tiene la semana de vacaciones. Está mejor que nosotros porque está disfrutando, está descansando. Pero los que no están descansando y sí están trabajando, aunque disfrutando también, son Johnny Hilfer en la producción del programa y Víctor Suave González, nuestro operador de audio. Gracias, gracias a ustedes por la cooperación. Gracias también a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Gracias por esa sintonía de Las Noticias como son, que sabemos que cada vez es mayor. Gracias a Dios nos escuchan, nos comentan muchos programas. Y bueno, recuerden siempre que nos estamos escuchando, o sea, Radio Martí en general, pero también Las Noticias como son, por supuesto, a través de la onda media, que son los 1180 AM, a través de todas las emisoras o todas las frecuencias, quiero decir, de onda corta, y a través de Radio Caracol 1260 AM. Esto ocurre a las 10 de la noche. El programa sale a las 8 de la noche a esta hora. Comienza pasado, después de las noticias, por supuesto, un poco después de las 8 de la noche, Las Noticias como son, a las 10 de la noche por Radio Caracol, y a las 12 de la noche se repite el programa nuevamente para aquellos que no pudieron escucharlo en la prima noche. Así se dice, prima noche. Bueno, pues gracias a todos ustedes por la sintonía. Hoy, en solamente minutos, ya estamos haciendo contacto en La Habana con Jorge Olivera, en Madrid con Michelle Suárez. Con ellos, las noticias más importantes del momento, aquellas que hacen titulares, entre ellas, ¿se acuerdan de Ángel Carromero? Este joven español que iba conduciendo el automóvil, que se accidentó, digo accidentó entre comillas, en Santiago de Cuba, y murieron los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Bueno, pues Carromero, después que se le hizo un juicio en Cuba, fue condenado, hubo declaraciones a la prensa, o sea, declaraciones en la televisión antes del juicio, después a la prensa, dijo que había sido un accidente, que él no se acordaba de nada. Bueno, pues ahora ha vuelto a hablar en Madrid, en este caso en España, le ha declarado a un periódico en Madrid que la seguridad del Estado fue la que asesinó a Osvaldo Payá Sardiñas. Esos detalles los vamos a tener pues al comienzo del programa, lo vamos a estar discutiendo con Michelle Suárez, con Jorge Olivera. También hoy en el programa, muy interesante, muy especial, señoras y señores, hemos conversado gracias a un amigo que llevó un teléfono celular hasta una feria, hasta uno de estos lugares donde están los vendedores ambulantes, los vendedores por cuenta propia, como le llaman en Cuba, o en este caso los vendedores de ropa. Hay una tremenda arremetida ofensiva contra los vendedores de ropa. A muchos les están incluso confiscando la ropa importada, que están viajando a Ecuador, a Perú, a buscarla. Bueno, hoy conversamos con dos de estos vendedores de ropa, que de Santiago de Las Vegas. Hubo un amigo que nos llevó un teléfono celular. Allí conversamos con algunos de estos vendedores de ropa y es sumamente interesante lo que tienen que decir y la ofensiva del gobierno y lo injusto del gobierno para lo que ellos están haciendo. Vamos a escuchar, esto va a ser en la segunda parte del programa. Y bueno, yo hoy quiero comenzar este programa con algo interesante. Siempre he dicho que uno de los grandes problemas del mundo va a ser la alimentación. Somos 6 mil millones de personas en el mundo, no es fácil, ya esto de forma natural, tomaticos en una hortaliza y eso no da para alimentar 6 mil millones de personas. Bueno, han creado ya por primera vez una hamburguesa artificial. Y en efecto, es la primera hamburguesa creada en un laboratorio. Fabricarla costó, este no va a ser el precio, lo que pasa es que toda la investigación, fabricarla costó $330,200. Este fue todo el proceso, claro está. Y los dos críticos gastronómicos la probaron, o sea, dos como degustadores, dos le llaman críticos gastronómicos, la probaron ante la prensa en Londres. Científicos de un instituto holandés utilizaron células madre de vaca, escuchen esto, células madres de una vaca, y la convirtieron en fibras de músculo que trenzaron para formar una hamburguesa, la cual fue preparada por un importante chef de Londres y degustada por los críticos gastronómicos Hani Rutler y Joseph, se llama Schnauer. Ese es uno de los que probó la carne. Bueno, lo cierto es que esta, en la presentación también se reveló que Sergey Brin, cofundador de Google, uno de los fundadores de Google, está financiando este proyecto de la hamburguesa o de la carne artificial. Sin embargo, hay algunas voces críticas que argumentan que para hacer frente a la escasez de alimentos que se pronostica, sería más fácil comer menos carnes. Lo hacemos porque la producción de ganado no es buena para el medio ambiente, no alcanza para saciar la demanda mundial y no es buena para los animales, dice Mark Post, responsable de la hamburguesa artificial de la Universidad de Maastricht. Pero según Tara Garnett, de la Red de Investigación de Políticas Alimentarias de la Universidad de Oxford, quienes toman las decisiones deben buscar soluciones más allá de la tecnología. Estamos ante una situación, escuchen esto, las estadísticas de las Naciones Unidas. En el mundo hay 1.400 millones de personas con sobrepeso, pero hay 1.000 millones de personas que se van a dormir con hambre. Es decir, es un mundo totalmente dividido, hay que buscar solución y yo creo que hay más de 1.000 millones de personas que están pasando hambre en el mundo. Así que, mire, si la hamburguesa esta artificial no es dañina y cumple con los parámetros de alimentación, que tenga su proteína, que tenga todas estas cosas, felicidades porque realmente el problema del hambre es grave.
Usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil y ya paso a saludar pues a nuestros periodistas invitados para esta primera parte. Jorge Olivera desde La Habana, saludos Jorge, bienvenido.
Bueno Amado, como siempre un saludo para ti, para todo el equipo de realización de las noticias como son y para todos los radio oyentes.
Y por supuesto, bueno pues a nuestro copresentador, Michel Suárez, bienvenido Michel, saludos.
Muchas gracias Amado, ¿qué tal? Saludos también para Jorge Olivera, para todo el equipo de realización y para todos los oyentes.
Muy bueno, pues nos vamos entonces a las informaciones. A las noticias, la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá no fue debido a un accidente de carretera del cual salió vivo, sino a los servicios secretos de Cuba que lo asesinaron. Voy a repetir, según la noticia, pues el accidente de carretera donde iba Osvaldo Payá Sardiñas dice que salió vivo, sino que fue asesinado por los servicios secretos de Cuba. Y esto lo dijo el joven político conservador español Ángel Carromero en una entrevista publicada por el diario El Mundo. Los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payá, aseguró Carromero, que conducía el vehículo en el que murieron Payá y el disidente cubano Harold Cepero el 22 de julio del año pasado. Osvaldo Payá salió vivo del accidente y la versión oficial sobre un exceso de velocidad fue una coartada perfecta para ocultar la muerte del único opositor que podía liberar o liderar la transición en Cuba. Estoy seguro de que él, es decir, Osvaldo Payá, salió vivo del accidente. Las enfermeras y un párroco me aseguraron que en el hospital donde estábamos ingresados estaban los cuatro. O sea, estaban los cuatro que estaban vivos, fueron llevados al hospital los cuatro que viajaban. Acuérdense que además de Carromero viajaba otro extranjero que iba como pasajero. Muy bien, pues en el vehículo accidentado también viajaba un joven conservador político sueco, Aaron Modig, al que me refería, que dijo que dormía cuando el coche se salió de la carretera cerca de la localidad cubana de Bayamo. Carromero es vicepresidente de las Juventudes del Partido Popular que lidera el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. Y paso, también hay algunas otras notas relacionadas con esta y reacción ya de la viuda de Osvaldo Payá. Más adelante vamos a estar hablando de ellas, pero te dejo a ti, Jorge Olivera, que comiences.
Bueno, a mí me parece interesante la nueva declaración de Ángel Carromero, aunque te digo, no sé hasta qué punto, porque esto se ha convertido un poco en un galimatías. Ha habido mucho silencio, mucha ambigüedad en el pronunciamiento y sobre todo hace falta la voz de Aaron Modi, que era el otro que iba en compañía, el otro sobreviviente de la tragedia, y esto realmente deja un poco coja los elementos para hacer una valoración, un poco acercarse más a lo que un análisis que determine algo realmente, formarnos al menos una idea de lo que realmente ocurrió, que creo que va a demorar mucho y quizás nunca se sepan los detalles en cómo ocurrió las dos muertes, tanto la de Osvaldo Payá como de Harold Cepero. El asunto, hay muchas teorías que están rondando sobre este accidente. Una que se escucha, que he escuchado y he podido leer, que por personas versadas en estos temas, de estos análisis, de este tipo de, sobre todo viendo desde el punto de vista del asesinato, mucha gente considera que el gobierno no sacaba mucho fruto tratando, o sea, logrando el asesinando a estas personas, o sea, era más el costo que los beneficios, en el sentido, en el plano internacional, el costo político que esto le representaría, sobre todo cuando habían extranjeros, que esto traería implicaciones internacionales. Pero ya te digo, la intencionalidad, tal vez se montó una operación que realmente se le fue de las manos, y tal vez los encargados del operativo que lo seguía pudieron provocar el fatal accidente. Pero esto, ya te digo, es muy especulativo. Realmente no sabemos, hace falta una investigación internacional, que dudo que el gobierno ceda ante las peticiones que están realizando su familia, su viuda, sus hijos y otras personas de relevancia internacional, porque necesitan un visado para entrar, necesitan ir al lugar in situ donde ocurrió, entrevistar a testigos, etcétera, o sea, una investigación que requeriría un proceso que yo creo, veo muy difícil que el gobierno acceda, y así todo va a quedar en el terreno especulativo. Claro. Así que, por lo tanto, lo de Carromero me parece interesante, pero creo que no le aporta mucho al esclarecimiento de la situación.
Aquí, no sé, antes de pasar también a la reacción de Ofelia Acevedo, la viuda de Osvaldo Payá, y también lo que ha dicho un político español, solamente quiero agregar algo. No dudo en lo absoluto las declaraciones de Ángel Carromero. No dudo que haya sido así, incluso puede haber sido incluso hasta peor por parte de la seguridad del Estado cuando reciben la orden de eliminar físicamente a una persona. Cualquier método puede ser utilizado, lo hacen, lo han hecho y no dudo que lo sigan haciendo. Así que el caso de Osvaldo Payá Sarriña tiene muchísimas posibilidades de que haya sido un asesinato político por parte del gobierno cubano. Muchos lo creen, la familia lo cree, lo asegura. Las declaraciones de Ángel Carromero lo corroboran en este momento. Ahora, mi pregunta y mi duda está en lo siguiente. O sea, la credibilidad de Ángel Carromero. Cuando se produce, sus primeras declaraciones en Cuba, claro, está dentro de Cuba, está amenazado de quedarse en una prisión en Cuba para toda la vida, o incluso que le quiten hasta la vida, que lo desaparezcan físicamente. Las declaraciones en el juicio están justificadas porque cada cual quiere salvar su libertad al precio de lo que sea. Pero una vez que llega a España y ya arregla su problema legal, ya sale a la casa, ya puede dormir en su casa, etcétera. Aquí es donde viene entonces la cuestión de esta forma un poco extraña de ir dando poco a poco las declaraciones. Primero se las da al diario norteamericano, estadounidense, quiero decir, al diario estadounidense de Washington Post, en vez de hacerlo a la prensa española, donde él vive, donde él reside. Después, entonces, se reúne con la hija de Osvaldo Payá, cuando Rosa María Payá, cuando pasa por España, pero no hay más declaraciones al respecto. Ahora viene otra entrega, que es al diario El Mundo, donde ahora dice que Osvaldo Payá fue asesinado por la policía política cubana. Es decir, todo lo que está diciendo Carromero puede ser cierto, sin embargo, el problema es la credibilidad en la forma en que lo está diciendo, y es lo que entonces digamos, atenta directamente contra un caso mucho más sólido en el caso de la muerte o asesinato de Osvaldo Payá Sardiñas. Entre tanto, aquí en Miami, Ofelia Acevedo, la viuda de Osvaldo Payá precisamente, aseguró que el gobierno español tiene en sus manos suficientes pruebas de que la muerte de su marido no fue un accidente casual y que estaba vivo cuando fue sacado del coche siniestrado. Le agradezco a Carromero que haya tenido el valor de hacer estas declaraciones ampliadas porque han sufrido muchas amenazas o porque ha sufrido él, Carromero, muchas amenazas y ataques en España y siendo inocente aún no ha sido indultado, destacó la viuda del fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Y Teófilo de Luis, he dicho, el diputado hispano-cubano en el Congreso Español, Teófilo de Luis, afirmó que el gobierno de Mariano Rajoy se limita a lo que Ángel Carromero explicó en la isla cuando fue detenido y juzgado. Mi gobierno, dijo el diputado, mi gobierno se limita a lo que él explicó en La Habana, se limita a aplicar el acuerdo de extradición de acuerdo con lo que él dijo entonces, señaló el congresista en declaraciones a Diario de Cuba. Y precisamente de esto sabe muy bien Michel Suárez porque tuvo la oportunidad para Diario de Cuba de entrevistarlo. Michel.
Sí, bueno, yo como muchos cubanos, como casi todos ustedes, como casi todo el mundo, piensa que realmente está a la mano del gobierno cubano detrás de la muerte de Osvaldo Payá. Yo pienso que realmente esa persecución que se da siempre en el caso de disidentes, de diplomáticos, de visitantes extranjeros, esa persecución, ese golpe por detrás del carro, dio origen al asesinato de Osvaldo Payá, pero nuestra declaración de fe no es suficiente en un caso como este, sobre todo si se trata de convencer al mundo, porque de todos modos lo que es la comunidad cubana, donde quiera que esté, la disidencia, la gente que tiene un poco de información, sabe que aquí está la mano del gobierno, pero no se trata solo de eso. Y yo creo, como ya tú bien explicaste, que se ha producido una, y como hemos dicho, cada vez que ha habido una noticia de este tipo, se ha producido una cadena de errores estratégicos desde que Carromero puso un pie en España, empezando por no contar inmediatamente todo lo que sabía e incluso sumar a Aaron Modit a que explicase su versión en una rueda de prensa conjunta, que era lo que yo esperaba que se iba a producir una vez que estuviese en España. Es decir, yo sería incapaz de pedirle a Carromero la heroicidad de decir la verdad ante un tribunal cubano que podría haberle aniquilado por la naturaleza totalitaria del régimen. Esto realmente yo sería incapaz, ¿no? Pero una vez fuera de peligro en una democracia, llegado a España, tenía que haber comparecido y desmontado la farsa judicial en ese mismo momento cuando el tema todavía estaba caliente. Porque realmente ahora nos ofrece una serie de detalles, algunos nuevos, como este asunto del hospital y de si llegaron vivos o no, que a mí me resulta novedoso, me resulta interesante esta nueva revelación de Carromero sobre que Osvaldo Payá y Harold Cepero estaban vivos cuando llegaron al hospital, cosa que no dice la versión oficial del gobierno cubano y por algo será. Yo creo que estamos viendo el cinismo del gobierno español, pero que es un cinismo que está dentro de lo normal, dentro de lo que es la política nacional e internacional, porque justamente así es la política. Ellos llegaron a un acuerdo político para salvarlo, para sacarlo del país, y todo tiene sus consecuencias. Ahora le toca a Carromero y no al gobierno español gestionar esta situación. Otra cosa es si el gobierno español está siendo suave o fuerte o exigente, como prometía hacerlo cuando estaba en la oposición, el Partido Popular. Ese es otro asunto que aparte. Pero lo cierto es que ahora le toca a Ángel Carromero, en un Estado de Derecho, en una democracia como es España, presentar ante un tribunal lo que sabe y gestionar de modo personal este asunto sin que la responsabilidad ahora completamente deba caer nuevamente en el gobierno español.
Bien, en una última nota antes de irnos a la pausa, pues Amnistía Internacional designó a 5 cubanos detenidos en la isla caribeña como prisioneros de conciencia e instó a que se les libere de inmediato. La Organización Defensora de los Derechos Humanos con sede en Nueva York destacó los casos de Rafael Matos o Montes de Oca, Emilio Planas Robert y los hermanos Alexis, Diango y Bianco Vargas Martín, que según dijo, han estado encarcelados durante meses en prisiones de una provincia oriental. Estos cinco casos son los más representativos de quienes sufren el efecto de la represión o de la represión a la libertad de palabra en Cuba, dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía, en un comunicado. Las autoridades cubanas, que no respondieron de inmediato el domingo una solicitud para que declararan al respecto, niegan tener presos políticos. El gobierno y sus simpatizantes califican a los disidentes como contrarrevolucionarios y mercenarios que reciben dinero extranjero para tratar de socavar, mejor dicho, el sistema comunista en la isla. Así dice la agencia Prensa Asociada. Y te paso a ti, Jorge Olivera, nos quedan pocos minutos.
Bueno, efectivamente es muy importante que Amnistía Internacional se haya pronunciado sobre estas cinco personas declararlo como prisionero de conciencia. Y esto denota que el gobierno, no hay cambios dentro del gobierno. Se quitó de encima los presos de conciencia, muchos, la mayoría obligados al destierro, hablo del grupo de los 75, pero ya poco a poco se han ido desafortunadamente llenando otra vez las cárceles. Y bueno, esto es importante, que una organización de la talla de esta, de Amnistía Internacional, se haya tomado cartas en el asunto, y me place saber conocer este pronunciamiento, que sin dudas es un halo, un poquito más de protección para estas personas, que ojalá puedan salir del infierno carcelario cubano cuanto antes.
Eso es sin contar los presos, o sea, los disidentes que son llevados a prisión por causa común, que quizás no aparecen en este tipo de listado. Michel Suárez, 30 segundos nos quedan.
Bueno, y también demuestra que después de la gestión de la Iglesia Católica, de la expulsión del país de una serie de presos políticos, sobre todo relacionados con la causa de la ola represiva de 2003, todavía en Cuba hay presos políticos, todavía se condena en Cuba a disidentes que desarrollan sus actividades de manera pacífica, y que la Iglesia Católica debería estar pendiente de este asunto, porque ese no es un tema cerrado, no es un caso terminado. Todos los días se sigue reprimiendo y encarcelando, a pesar de que la lista haya bajado. La práctica nos demuestra que hay más de 35, solamente de la Unión Patriótica de Cuba, de 35 activistas encarcelados, y eso realmente debería atenderse y volver al primer plano de la actualidad.
Seguro que sí. Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también, Jorge Olivera. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con un programa especial. Vamos a hablar con cuentapropistas en Cuba, allí, desde sus puestos de venta.